Pueden tomar asiento, mis amados hermanos, para los que se unen a nosotros por primera vez. Gloria a Dios, estoy predicando o dando el estudio en la carta a los romanos. Gloria a Dios, en esta ocasión estamos en el versículo 27. Romanos capítulo 1, versículo 27, gloria a Dios. Aunque al principio comencé con el capítulo 8 de Romanos, gloria a Dios, pero regresé al capítulo 1 y en esta ocasión estamos en el versículo 27. Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Lee el versículo 27 de la siguiente manera. Y de igual modo también los hombres, dejando el uso natural de la mujer, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gloria a Dios. Quiero ir al versículo 26, gloria a Dios, o 25, para entonces entrar de lleno al 27. Gloria a Dios. El 25 dice, ya que cambiaron la verdad de Dios por la mentira, honrando y dando culto a las criaturas antes que al Creador, el cual es bendito por los siglos. Amén. El 26 dice, por esto, muy necesario, por esto Dios los entregó a pasiones vergonzosas, pues aún sus mujeres cambiaron el uso natural por el uso que es contra naturaleza. Por eso es que entonces el versículo 27 dice, y de igual modo también los hombres, o sea, igual que las mujeres, amén, dejando el uso natural, y ya entendemos cuál es el uso natural de la mujer y el uso natural del hombre, la mujer con el hombre, y gloria a Dios, el hombre con la mujer. Dice, se encendieron en su lascivia unos con otros. Note, se encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos, hombres con hombres, amén, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Entonces debemos conocer qué significa la palabra lascivia. Gloria a Dios, aleluya. Vamos, yo tengo la definición aquí de lo que significa la palabra lascivia, ¿verdad? Gloria a Dios. En la Biblia, la lascivia o porneia en griego, gloria a Dios, note, porneia, ¿verdad? Como que viene de pornografía, gloria a Dios. Porneia en griego se refiere a la indulgencia descontrolada en deseos sexuales y lujurias, considerándose un pecado que aleja a la persona de una vida santa y recta. Se traduce a menudo como sensualidad desenfrenada o exceso, y la Biblia la lista entre las obras de la carne, de acuerdo con Gálatas capítulo 5, versículo 19 al 21, advirtiendo, quienes la practican no heredarán el reino de Dios. ¿Ve? Advirtiendo que quienes practican esas prácticas, amén, o estas cosas, no heredarán el reino de Dios. Aleluya. Por eso dice, cometiendo hechos vergonzosos, porque de veras que son cosas vergonzosas. Amén. Hombre con hombre, y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gloria a Dios, aleluya. La retribución, ¿verdad? En teología, la recompensa por una conducta estimada buena, o el castigo por una acción condenada como mala, también forma parte del sentido moral y jurídico común. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Note que dice, dejando el uso natural de la mujer. Aquí está hablando ahora de los hombres. Dejando el uso natural de la mujer. Es decir, que el uso natural de la mujer era que el hombre se echaba o se acostaba con la mujer. Gloria a Dios. Pero entonces, dejando ese uso, que es el uso natural, el cual el que Dios estableció, ahora se echan hombre con hombre. Dice aquí, encendieron en su lascivia unos con otros, cometiendo hechos vergonzosos hombre con hombre y recibiendo en sí mismo la retribución debida a su extravío. Gloria a Dios. Aleluya. Ahora, note con mucho cuidado el versículo 28. Gloria a Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Gloria a Dios. Si usted analiza bien, el mundo aplaude todo esto que Dios condena. O sea, los días que vivimos, el mundo aplaude todo lo que Dios condena. Gloria a Dios, aleluya. Pero la iglesia, amén, quiere obedecer a Dios y también lo condena. Maravilloso es nuestro Dios. Dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, o sea, en otras palabras, hicieron lo que les dio la gana. ¿Verdad? Porque cuando uno no tiene en cuenta a Dios, uno hace lo que le da la gana. Porque ya Dios, o sea, le perdemos el temor a Dios. Ya Dios no nos guía, no le obedecemos. Gloria a Dios. Entonces venimos a hacer lo que nos dé la gana. Menos el Espíritu Santo, que está supuesto a guiarnos a toda justicia y a toda verdad, porque ya estamos en desobediencia con Dios. Y cuando hablo de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Amén. Por eso dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, y note que cuando dice tener en cuenta a Dios, el cristiano, la iglesia, tiene que tener en cuenta a Dios en todo. No es en unas cosas sí y en otras no. Es en todo. Gloria a Dios. O sea, tenemos que contar con Dios para todo. A su nombre, gloria. Por eso dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Entonces, aleluya, todo aquello que no conviene a la iglesia no le conviene hacerlo. Todo aquello que no conviene a los hijos de Dios no nos conviene hacerlo. Gloria a Dios, aleluya. Vamos a ver qué es una mente reprobada. Gloria a Dios. La mente reprobada es aquella que fue puesta a prueba por parte de Dios y que no pasó o no soportó la prueba. Por lo tanto, fue rechazada. Amén. En este tipo de mente hay varias formas de proceder que son llenos de envidia y homicidio. Estado, atestados de toda injusticia, pone un énfasis inequívoco en la palabra injusticia y luego una cruenta lista de malignidades. La palabra fornicación del original, amén, en hebreo, ponería que implica depravación, malicia y perversidad, que es prácticamente lo que el hombre o el ser humano sin Dios practica en estos días. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Por eso dice, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada para hacer cosas que no convienen. Estando, ponga atención, en el versículo 29, estando atestados de toda injusticia, gloria a Dios, estando atestado de toda injusticia, gloria a Dios. Yo me tomo el tiempo de contar todas las palabras que rechaza Dios aquí o que menciona Dios aquí, aleluya, y son 23 palabras que identifican la maldad del ser humano. Oyó, 23 palabras que identifican al ser humano. Las vamos a ver, gloria a Dios. Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, llenos de envidia, homicidios, contienda, engaños y malignidades, murmuradores, detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales, sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Ahora, note lo que dice el 32. Son 32. Yo las conté. Si usted las cuenta y le sale más, me lo deja saber. Dice el versículo 32. Quienes habiendo entendido, note, muy importante esta escritura. Quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con los que la practican. Ese versículo es bien poderoso, pueblo. Note lo que dice: quienes habiendo entendido el juicio de Dios. O sea, que comprendieron lo que es el juicio de Dios. ¿Correcto? Porque dice ahí claramente, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte. Y aquí no está hablando de muerte física. Aquí está hablando de muerte espiritual. ¿Oyó? Está hablando de muerte espiritual. Y la muerte espiritual es vivir una vida eterna, separada de Dios. Gloria a Dios, aleluya. Y el que caiga en ese estado, pues ya usted sabe dónde va a parar. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Vamos a ver a Romanos 2, 14 al 16. Romanos capítulo 2, versículo 14 al 16. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Lo tienen? Dice, porque cuando los gentiles que no tienen ley hacen por naturaleza lo que es de la ley, estos, aunque no tengan ley, son ley para sí mismos, mostrando la obra de la ley escrita en sus corazones, dando testimonio su conciencia y acusándoles o defendiéndoles sus razonamientos en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Gloria a Dios. Aleluya. Entonces, note, hermanos, que vamos a ir al capítulo 2. Pero antes de ir al capítulo 2, gloria a Dios, yo voy a traer un poquito, amén, un poquito nada más, un poquito. Gloria a Dios, aleluya. Santo, santo es el Señor. Gloria a Dios, aleluya. De lo que es la orientación sexual, ¿ok? ¿Cómo el mundo lo ve? ¿Ok? Porque estamos hablando aquí de un tema, gloria a Dios, que tiene mucha polémica en los días que nos ha tocado vivir. Gloria a Dios. Por eso me di el cuidado de buscar un poquito acerca de lo que es la orientación sexual. Alabado sea nuestro Dios. Aleluya. Dice, la orientación sexual se refiere a un patrón persistente de atracción emocional, romántica o sexual hacia hombres, mujeres o ambos sexos. ¿Lo entendieron? Lo repito, la orientación sexual se refiere a un patrón persistente de atracción emocional, romántica o sexual hacia hombres, mujeres o ambos sexos. También se refiere al sentido de identidad de una persona basado en dichas atracciones, comportamientos relacionados a la, oiga bien, y la pertinencia a una comunidad con otras personas que comparten dichas atracciones. Investigaciones realizadas durante varias décadas han demostrado que la orientación sexual varía a lo largo de un continuo desde la atracción exclusiva hacia el sexo opuesto hasta la atracción exclusiva hacia el mismo sexo. Sin embargo, la orientación sexual suele analizarse en tres categorías. Ponga atención. Heterosexual. O sea, nosotros lo oímos, ¿verdad? Allá afuera. Heterosexual. Quien siente atracción emocional, romántica o sexual hacia personas del sexo opuesto. Creo que lo entendemos, ¿verdad? No hay que explicarlo, ¿verdad? O sea, cuando del sexo opuesto, gloria a Dios, o sea que el hombre se enamora de la mujer y la mujer se enamora del hombre. Gloria a Dios. Ahora, está, note, gay y lesbiana. Gay para hombre y lesbiana para mujer. Gloria a Dios. ¿Qué siente? Atracción emocional. Note, atracción emocional romántica o sexual hacia personas del mismo sexo. Ya sea hombre con hombre o sea mujer con mujer. Bisexual. Que siente atracción emocional, romántica o sexual tanto hacia hombres como hacia mujeres. O sea, hay hombres que lo mismo se acuestan con una mujer y se acuestan con un hombre. ¿Nos estamos entendiendo? Hay mujeres que se acuestan lo mismo con un hombre que con una mujer. Gloria a Dios, esa es la bisexual. Alabado sea nuestro Dios. Por eso en los días que nos ha tocado vivir a nosotros, donde la maldad está, como se dice, sin vergüenza. ¿Verdad? No, ya no, ya el ser humano no tiene vergüenza, la perdió. Porque en tiempos pasados el ser humano se guardaba de pecar, de hacer las cosas, pero hoy no, hoy los hombres se besan en la calle, hoy las mujeres se besan en la calle. O sea, la mujer con mujer y hombre con mujer se besan en la calle como un show. Gloria a Dios. Alabado. Antes era una vergüenza. Aunque fueran sin vergüenza, tenían vergüenza. Pero hoy se le perdió la vergüenza a los sinvergüenza. No entendemos. Se le perdió la vergüenza a los sinvergüenza. Gloria a Dios, aleluya. Escuche bien, santo es el Señor. Dice, esta gama de comportamiento y atracciones se ha descrito en diversas culturas y naciones de todo el mundo. Muchas culturas utilizan etiquetas de identidad para descubrir a las personas que expresan esta atracción. En Estados Unidos, las etiquetas más frecuentes son lesbianas, mujeres atraídas por mujeres, hombres gay, hombres atraídos por hombres, y personas bisexuales, hombres o mujeres atraídos por ambos sexos. Sin embargo, algunas personas pueden usar etiquetas diferentes o ninguna. La orientación sexual se distingue de otros componentes del sexo y el género, como el sexo biológico. Las características anatómicas, fisiológicas y genéticas asociadas con el hombre o mujer, la identidad de género, la sensación psicológica de ser hombre o mujer y el rol social de género, las normas culturales que definen el comportamiento femenino y masculino. La orientación sexual se suele abordar como si fuera únicamente una característica individual como el sexo biológico. La identidad de género o la edad está... Esta perspectiva es incompleta, ya que la orientación sexual se define en términos de las relaciones con los demás. Las personas expresan su orientación sexual a través de comportamientos con los demás, incluyendo acciones tan simples como tomarse de las manos o abrazarse. ¿Se da de cuenta? Por eso en los días que nos ha tocado vivir hay que tener tanto cuidado, gloria a Dios, porque usted no sabe si quien le está abrazando le gusta. Ok, una mujer abraza a otra mujer, pero usted tiene que tener cuidado que esa mujer no le gusten las mujeres. Lo mismo el hombre. ¿Nos estamos entendiendo, pueblo? Entonces tenemos que tener cuidado. Ok, dentro del cristianismo tenemos el Espíritu Santo que nos da, ¿verdad?, la pista rápido. Nos dice, cuídate, o no abrace, o no coja las manos. Porque coger las manos, lo normal de coger las manos, gloria a Dios, es del esposo y la esposa. Porque ni los novios, porque si son novios cristianos, no están supuestos a cogerse de las manos. Ah, creía que yo iba a decir lo contrario, ¿ah? No en el cristianismo. Se supone que una pareja cristiana no se toquen hasta que no se casen. Eso era en los años de la guácara. Hoy sin ser novios se acuestan. Y después se hacen novios. Y después se comprometen. Y después se casan. ¿Es lo que estamos viviendo o no es lo que estamos viviendo? Mire, ustedes me oyen a mí decir que nosotros aquí en la iglesia tenemos una responsabilidad seria con la niñez, ¿sí o no? ¿Me han oído decirlo? No una sola vez, ¿verdad? Muchas veces. Porque nosotros estamos supuestos con cuidado, sin salirnos de nuestro lugar, de nuestra posición, ir instruyendo, porque sabe algo, que hay veces que en las casas los padres y las madres no saben instruir a los niños, no saben explicarle cómo son las cosas que están allá afuera, y cuando usted se viene a dar de cuenta, están los vecinitos, dos niños abrazándose, dos niñas abrazándose y besándose. Por eso, ay Dios mío, por eso los matrimonios tienen que tener cuidado. ¿Cómo se comportan en esa área cuando tienen niños? Mire, usted no me... Bueno, tal vez me crea porque estoy en el altar, no porque soy pastor, sino porque estoy en el altar. Yo he visto niños tirándole besos a otro niño. Ahora, ¿eso lo ha aprendido a dónde? En la casa. Porque el padre o la madre lo han hecho uno con el otro. Y como están en la edad que todavía no saben elegir entre el bien y el mal, lo hacen. ¿Culpa de quién? De papi y mami. ¿Estamos bien? Gloria a Dios. Alabado sea nuestro Dios, aleluya. Por eso es que tenemos que tener tanto, tanto, tanto cuidado. ¿Ok? Y nosotros, como instruimos a los niños, gloria a Dios, con mucha sabiduría, hay ciertas edades, ya te doy la oportunidad. Hoy no te voy a dejar con la mano porque creo que ya la tienes cansada desde el jueves pasado hasta hoy. Aleluya. Gloria a Dios. Ya te voy a dar la oportunidad. Gloria a Dios. Déjame terminar esta sección. Por eso es que tenemos que tener tanto y tanto cuidado con la niñez. Pero oiga, no es que solamente con la niñez en casa. Con la televisión. Con Facebook. Con los teléfonos. Nosotros somos conscientes de que han habido adultos que se han colado en un juego de un niño, de una niña. ¿Se da de cuenta? Gloria a Dios. Imagínese, si usted no sabe manejar su cuenta, se la hackean. Le hackean la cuenta de cheque, le hackean la cuenta de saving, le hackean cualquier cosa. Le roban el seguro social. Todas estas cosas se dan hoy en día. Nada de esto se veía en los años de la guácara. ¿Ustedes saben lo que son los años de la guácara? Cuando no había ni electricidad, ¿verdad? Esos son los años de la guácara. Pero ahora, a causa de la tecnología, de la ciencia, del aumento de la ciencia, que es bíblico, aleluya. Hermano, hay tanta maldad. Porque es maldad, no es engaño, es maldad. Gloria a Dios, aleluya. Claro que las dos van juntas. Entonces, muchos niños han sufrido a causa de esos engaños, de esa maldad. Pues nosotros sabemos de niños que se han robado. ¿Por qué? Porque los adultos los han sonsacado a través del teléfono, a través de un juego. Gloria a Dios. Entonces, por eso digo que tenemos que tener cuidado. Porque yo estoy diciendo esto ahora. Usted no va rápidamente a coger en una clase de escuela bíblica a enseñarle estas cosas. Hay que tener cuidado. Gloria a Dios. Aleluya. Déjame terminar esto porque lo estoy terminando. Entonces te doy la oportunidad. Dice, además de las conductas sexuales, estos vínculos incluyen el afecto físico no sexual entre las parejas. Objetivos y valores compartidos, apoyo mutuo y compromiso continuo. Por lo tanto, la orientación sexual no es simplemente una característica personal de un individuo. Más bien define el grupo de personas con el que es probable encontrar relaciones románticas. Gloria a Dios, aleluya. Ya sabes, ya lo mencionamos anteriormente. Satisfactorias y plenas. Un componente esencial de la identidad personal para muchas personas. Gloria a Dios, aleluya. Santo es el Señor. ¿Cómo saben las personas si son lesbianas, gays o bisexuales? Esto lo voy a dejar para en otro momento tocarlo. Gloria a Dios, aleluya. Entonces, mis amados hermanos, nosotros como iglesia, nosotros como hijos de Dios, nacidos de nuevo, tenemos que tener cuidado. Tenemos que tener cuidado. Aquí hubo una persona que vino y se convirtió aquí. Y tenía malas costumbres. Pero se convirtió aquí. Se convirtió al Señor. No se convirtió a la iglesia, se convirtió al Señor. ¿Por qué yo digo que se convirtió al Señor y no a la iglesia? Porque hubo un cambio total. Hubo un cambio de tal manera que se casó. Y, no, y la iglesia somos testigos de eso. Quien llegó aquí y quien salió de aquí. Se da de cuenta. Alabado sea nuestro Dios. Pero eso lo hace Dios. Pero eso lo hace Dios. No, el hombre no puede cambiar al hombre. O yo, mire, yo soy el pastor por la gracia del Señor. Pero escúcheme, yo no lo puedo transformar a usted, yo no lo puedo cambiar a usted. Yo solamente tengo una responsabilidad con usted, con Dios. Y es predicar esta palabra y enseñarla a lo máximo. Lo demás va a depender de usted. Usted la acepta o la rechaza. Pero yo no puedo hacer nada más. Guiarle a través de las escrituras. Gloria a Dios. Es lo único que yo puedo hacer. Por eso es que, mire, por eso es que usted no la puede, no que la pueda, porque usted puede hacer lo que usted quiera, pero la iglesia no debe de estar en contra del pastor. Porque el pastor es el que predica, el pastor es el que enseña. Y tú nunca vas a estar de acuerdo con alguien que tú estés en contra. Mire, yo le he dicho en ciertas ocasiones y lo voy a repetir. Yo prefiero que se vaya de la iglesia y busque a Dios en otro lugar que no que esté en contra mía. Porque no va a aceptar lo que yo predique o lo que yo enseñe, no lo vas a aceptar. ¿Nos entendemos o no nos entendemos? Yo le estoy hablando la realidad de la verdad. Usted nunca acepta nada de alguien a menos que no sea dinero. De alguien que usted no se lleve o no le ame, usted no acepta nada. Alabado sea nuestro Dios. Dije a menos que no sea dinero, porque por el dinero se vendió Judas. Imagínense, se vende cualquiera. Por eso es que tenemos que tener tanto y tanto y tanto y tanto cuidado nosotros los cristianos nacidos de nuevo. Note que le añado nacido de nuevo, porque hay cristianos que no han nacido de nuevo. Quiero decirle algo y ahora te voy a dar la parte. En el estudio del jueves pasado, gloria a Dios, 24 personas filtraron el estudio. Oye, 24 personas filtraron el estudio. Usted sabe lo que es filtrarlo, ¿verdad? Velando a ver qué es que ellos decían. Estos son temas que el mundo está así. Entonces el cobarde no lo predica, no lo enseña, pero aquí no hay cobarde. Aquí vemos gente valerosa. Que le decimos al pan 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 y al vino vino, pan pan, vino vino. No lo transformamos.
Nacido de nuevo.
Gloria a Dios. Ok. ¿Se te cansó la mano? Leli, no me coja media hora. Dale.
Dios les bendiga. Hay que ser paciente. No, pastor, que es tan importante, y eso era lo que yo también estaba filtrando. Si esos 24, yo fui la 25. ¿Sabe por qué? Porque en la trayectoria de nuestra... creo que también usted va a estar esto conmigo, porque en toda nuestra vida hemos ido viendo estas situaciones y el auge que ha tomado con cada generación que ha pasado en todos estos tiempos, cada año que ha pasado. Entonces, lo más difícil y duro muchas veces de aceptarnos a nosotros es de que muchas veces aún nuestros hijos, nuestros nietos y los bisnietos que vendrán, ¿cómo tomarán estos temas? Porque ahora ya es común, pastor, de decirles aquí, mira hijo, esto no es así, así. Se levantan contra uno diciéndole que uno no puede discriminar, que esto, que lo otro. ¿La Biblia no lo discrimina? La Biblia lo dice tal como es y como el Señor lo dijo. Allá en el Antiguo Testamento, porque esto no viene desde ahora, y muchas veces los piden preguntas, y nosotros en el trayectorio de caminar con el Señor, el pastor, me he encontrado con vidas así. Usted dijo, tenga mucho cuidado. Hay un Espíritu Santo que le deja saber a uno y le da a entender lo que viene tras esa vida. Pero como cristianos no podemos callarles y no dejar de decirles la verdad cuando se nos da la oportunidad y presentarles aún así el plan de salvación. Porque nosotros, como dijo usted, somos testigos de una vida que se convirtió aquí. Y mire hasta dónde Dios lo cambió, porque fue Dios. Entonces hay oportunidad al ser humano. Si ella que haya nacido así, si ella que haya pasado por una violación y se volvió así, porque así hay que hablarles claro. Porque ahora no se puede esconder, porque lo que quieren es que les aplaudan. Y hasta los niños pequeños, pastor de preschool, quieren que enseñarles esto, de que no debe de haber discriminación. Y esto el Señor no lo tolera. Entonces, cuando usted lee los últimos dos versículos que usted leyó, los últimos tres, Pastor, no tan solo dice también de los Sodoma y Gomorra y de esto que está pasando a los homosexuales. También encierra todos los otros pecados que está diciendo ahí, que no entrarán. Entonces, allí es donde nosotros como iglesia nos tenemos que hacer examen de conciencia, porque tal vez no somos lesbianas, homosexuales, pero ¿y los otros? ¿Dónde estamos?
Las 23.
Exacto.
Los 23 pecados.
Exactamente. Entonces yo lo
o
estaba,
costumbre, o prácticas.
Eso lo estaba escuchando bien, eso, poniéndole mucha atención en mi oído. Y yo decía, Señor, ¿qué? Aquellos, claro, fue muy lindo ver de esos versículos de primero, pero cuando llegan a los demás, ¿dónde estamos nosotros como cristianos? ¿En cuál caemos de eso? Entonces ahí es donde tenemos que pedirle al Señor que nos ayude. Dios les bendiga.
Amén. Gloria a Dios. Mire, yo voy a abundar un poquito. Aleluya. Creo que hay seres humanos que nacen, mire, por causa, tengo que regresar hasta Génesis. Por causa del pecado, hay personas, por ejemplo, puede nacer un varoncito, amén, con ese sentir de mujer. ¿Oyó? Porque recuérdese que lo que trastornó al ser humano, la raza humana, fue el pecado. Entonces, usted ha notado que hay personas que nacen con dos cabezas, con tres cabezas, con dos brazos, con todas esas anormalidades las hay, pero también está un sentimiento. Entonces nacen, y yo no soy científico de nada, yo no soy nada, pero lo único que yo hago es que trato de estudiar. Entonces, si usted analiza, si un niño o una niña, los padres no le toman y comienzan a hablarle, y ahí es donde nosotros, la iglesia, jugamos un papel bien importante, porque el que no conoce a Dios, no conoce a Dios. ¿Ok? Porque nosotros no nacimos conociendo a Dios. Pero el que conoce a Dios, entonces tiene el privilegio, la oportunidad de guiar a esa criatura, sea una niña o un niño, y explicarle lo que hay, para que esa criatura pueda entregarle su corazón al Señor. Amén. Y el Señor eliminar ese, ya sea ese espíritu o esa disformidad, así es, que viene en esa criatura. No, me estoy dando a entender. Pero si no hay quien intervenga, yo supe decirle a una persona, prácticamente un niño, yo le dije, mira, a ti siempre, si tú sigues en esa práctica, siempre te van a odiar. Pero si le sirves al Señor, te van a amar. ¿Se da de cuenta? Porque el mundo, que lo que él estaba diciendo, el mundo lo aplaude hoy. El mundo aplaude estas pocas vergüenzas, si me permiten la palabra. El mundo las aplaude, pero Dios no las aplaude. Entonces, el mundo no es más grande que Dios. El hombre no es más grande que Dios. El grande se llama Dios. No es el ser humano. Pero Dios cambia, Dios transforma. Dios transforma. Amén. Entonces, nosotros lo que estamos llamados, gloria a Dios. Y por eso quise detenerme aquí un poquito, porque esto es necesario. Pero si nosotros tenemos, iglesia, como cristianos, no es fácil. Óigalo bien, especialmente en los días que vivimos, meterle dentro de la mente a un juvenil algo de Dios, para que esa persona vea y cambie. Cuando nosotros mismos, por ejemplo, yo como ejemplo, ¿cuánto no me hablaron a mí de Dios? Yo, hermano, yo supe cantar en un coro de una iglesia. Y yo no era cristiano. Yo no conocía a Dios. Cuando yo conocí a Dios, ahora yo entiendo lo que es conocer a Dios. Por eso es que yo muchas veces, y hermano, te lo digo de lo más profundo de mi corazón, a mí me preocupa que dentro de nosotros vayan a haber personas, porque yo no sé quién es quién, que todavía no conocen a Dios. Sencillamente somos religiosos. ¿Usted sabe cómo están las religiones? Por montones. Por montones están las religiones, pero son religiones, no son gente nacida de nuevo. Por eso Jesús le dijo a Nicodemo: te es necesario nacer de nuevo. Mire que no se lo dijo a un inconverso. No se lo dijo a un inconverso, se lo dijo a un conocedor de la palabra. Para que ustedes no crean que yo hablo aquí por hablar. No, yo sé lo que yo hablo. Yo sé lo que yo hablo. Nicodemo enseñaba la palabra de Dios. Porque Jesús mismo le dijo: eres tú maestro de Israel y no sabes estas cosas. Entonces, ¿cuántos podemos estar dentro de la iglesia, aleluya, y no haber nacido de nuevo? Algo tan importante como es la salvación, gloria a Dios, y el mundo la tiene como nada, no le importa. Aún los que fueron cristianos hoy no le sirven al Señor. ¿Y qué es lo que están haciendo? ¿Sirviéndole al diablo? Gloria a Dios. Entonces, en un futuro, eso que está ahí negro para abajo, yo lo puedo compartir con ustedes, pero hoy no. Yo he tocado esto en tiempos anteriores, bastante tiempos atrás, hacía tiempo que no lo tocaba. Gloria a Dios. Entonces, voy a regresar allá a Romanos capítulo 21, aleluya, déjeme encontrarlo por aquí. Capítulo 2 de Romano. Vamos a ubicarnos en el capítulo 2 de Romano. Ahí estamos. Gloria a Dios. El justo juicio de Dios. El justo juicio de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Estábamos hablando de las 23. Aleluya. Las 23 cosas. Los encontramos del 29 en adelante. ¿Verdad? Estando atestados de toda injusticia. Si usted sigue leyendo de ahí para abajo, todo el 29, amén, usted se va a encontrar que hay 23, gloria a Dios, palabras o cosas, ¿ve? Toda injusticia, fornicación, perversidad, avaricia, maldad, como decía la hermana Lely. No estaremos haciendo una cosa, pero posiblemente estamos haciendo una de esas 23 que el Señor nos trae ahí a memoria. Amén. Maldad, llenos de envidia, homicidio, contienda, engaños. ¿Ah? Engañándonos dentro de la casa de Dios, engañándonos unos a los otros. Malignidades, murmuradores, murmurando los unos de los otros. Detractores, aborrecedores de Dios, injuriosos, soberbios, altivos, inventores de males, desobedientes a los padres, necios, desleales. Amén. Sin afecto natural, implacable, sin misericordia. Entonces dice 32, quienes habiendo entendido el juicio de Dios, que los que practican tales cosas son dignos de muerte, no solo las hacen, sino que también se complacen con las que las practican. Su nombre, gloria. El justo juicio de Dios. Por lo cual eres, no hace mucho alguien leyó esta escritura, ay Dios mío, Madeline, creo que dos domingos atrás, el día que dirigió, dice claramente aquí: por lo cual eres inexcusable, oh hombre, y note lo que dice aquí, quienquiera que seas tú que juzgas, ve, quienquiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, por eso, hermano, la Biblia es bien clara. Y que mucho nos gusta juzgar. Juzgar sencillamente es cuando nosotros estamos hablando de algo que no conocemos. Porque nosotros estamos llamados a juzgar. La iglesia está llamada a juzgar cualquier situación que se levante en la iglesia. Nosotros estamos supuestos a llamar a los ancianos, Amén. Y traerle a esa persona. O si hay un desacuerdo entre dos hermanos, gloria a Dios. Ellos están supuestos a arreglar eso entre ellos. Si no, tienen que buscar a los ancianos o a buscar dos testigos, gloria a Dios. Y último, llevarlo a la iglesia y discutir eso. Mateo 15, 18, por ahí me parece que está. Gloria a Dios. Aleluya. Mas sabemos que el juicio, inexcusable, oh hombre, quien quiera que seas tú, así que no importa quién sea, quien quiera que seas tú que juzgas, pues en lo que juzgas a otro, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas haces lo mismo. ¿Se da de cuenta? Entonces, no tenemos ni la mínima milésima para juzgar cuando nosotros estamos haciendo lo mismo de lo que estamos juzgando. Mas sabemos, oiga bien, estoy en el versículo 2, mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según verdad. O sea que el juicio de Dios está ahí plasmado, y si no viene un arrepentimiento, sufrimos el juicio de Dios. So, lo mejor es venir delante de papá y decirle: papá, te pequé contra ti, perdóname. Y ese arrepentimiento es no volverlo a hacer. Aleluya, gloria a Dios. Santo es el Señor. Ahora, versículo 3 dice: ¿Y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios? ¿Que tú escaparás del juicio de Dios? Pues tenemos que contestar, no. No vamos a escapar. Porque si estamos haciendo lo mismo, ¿cómo vamos a estar juzgando? ¿Cómo es posible que yo juzgue a nadie antes de juzgarme yo mismo? Estamos llamados a juzgarnos nosotros mismos cuando nosotros sabemos de qué o qué estoy haciendo. Porque cuando juzgo a otro no estoy seguro. Hermano, esto no es cualquier cosa. Pero mire, estas cartas, ustedes saben que yo vengo desde Corintio, empezamos en Primera de Corintio. Son doctrinales, son para la iglesia. Aún para la iglesia, es para que aprendamos a conducirnos, a vivir el evangelio. Aleluya, la carta a los Efesios, tremenda carta, doctrinales. Repito el 3, dice: y piensas esto, oh hombre, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. ¿O menosprecias las riquezas de su benignidad, paciencia y longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Gloria a Dios. Aleluya. ¿Qué significa la palabra benignidad? Gloria a Dios. En el contexto bíblico, la benignidad se refiere a una bondad útil y compasiva que se manifiesta en acciones de gracia, ternura y amabilidad, buscando, ponga atención aquí, buscando el bienestar de otros sin esperar nada a cambio. Ah, no, pero nosotros hacemos un favor esperando otro más grande. Aleluya. Maravilloso es nuestro Dios. Cristo vive y reina para siempre. Aleluya. El versículo 5 dice: pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Esto sí que está feo. Este versículo 5 está que nos corta el cuello. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Amén. Del justo juicio de Dios. Porque aunque Él espera y demanda de nosotros que hagamos su justicia, el único justo es Dios. Pero él espera que nosotros seamos, practiquemos la justicia. Él reprendió la justicia de los escribas y los fariseos. Y le dijo a los discípulos que se cuidaran de la justicia de ellos. Gloria a Dios. Y así tenemos que hacer nosotros, cuidarnos. Porque a veces queremos hacer la justicia de acuerdo a nuestro razonamiento, no conocimiento. Porque cuando uno tiene conocimiento de la palabra de Dios, no es para tener conocimiento, aleluya, es para obedecerlo. A su nombre, gloria. Aleluya. El 5 de nuevo. Pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Fíjese la importancia de uno arrepentirse. Usted sabe que cuando uno comete una falta o ofende, la falta que se hace, la cuestión es que ofendió. Tenga que ver con el hombre o tenga que ver con Dios. Yo creo que la falta que uno comete contra un hermano, aleluya, la comete contra el hermano y contra Dios. Gloria a Dios. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado, porque escuche lo que dice aquí. Por tu dureza y por tu corazón no arrepentido. Ve, al corazón no está el arrepentido. Se va a endurecer y se endurece para que no se arrepienta. Atesoras para ti mismo ira para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, el cual pagará a cada uno conforme a sus obras. ¿Ve? Gloria a Dios. Aleluya. Así es que la computadora de papá no coge virus, no se le va la electricidad. No hay que actualizarla. Alábalo. Oye, no hay que actualizarla. Está actualizada todo el tiempo. A su nombre, gloria. Ahora el 7 aquí, pues nos vamos a usar un poquito. El cual pagará a cada uno conforme a sus obras. Nosotros no somos salvos por obras. Gloria a Dios, aleluya, pero, amén, después de salvo, debemos de hacer buenas obras, porque el Señor, aleluya, nos ha llamado a salvación para buenas obras, no para malas obras. Vida eterna a los que perseverando en bien. Note, por favor. Vida eterna a los que perseverando en bien. Así es que nosotros tenemos que perseverar en bien. En hora y punto, amén, la milésima, aleluya, lo más pequeño que usted puede imaginarse, atesora su corazón de maldad, aleluya, le estamos fallando a Dios. Dice ahí, vida eterna a los que perseverando en bien. Tenemos que ser perseverantes en el bien. Mire, la noticia del día. Charlie Kirk, ¿verdad? La noticia del día. Usted sabe que si usted se metió en Facebook hoy, como me metí yo, aleluya, y por primera vez escuché las secciones de que él presentaba y de lo que él hablaba. Él es un cristiano, es un cristiano que confiesa ser cristiano. Gloria a Dios. Pero aquí está el detalle de nosotros los cristianos. Oiga lo que voy a decir. No voy a hablar de él, voy a hablar de nosotros los cristianos. Que profesamos ser cristianos, pero cuando se trata del prójimo, ya no queremos saber de él. Estamos bien colgados. ¿Oyó? Estamos pero bien colgaditos. ¿Usted sabe que Dios mismo encerró los 10 mandamientos en 2? ¿Sí o sí? ¿Y qué dice? Amarás a tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu fuerza. y con toda tu alma. Y a tu prójimo. ¿Y quién es el prójimo? Todo aquel que no eres tú. Ese es el prójimo. Lo que pasa es que nosotros, cuando nos mencionan la palabra prójimo, no creemos que es el vecino. Entonces, cuando salimos de la casa, ya no tenemos prójimo. ¿Nos entendemos? Ya no tenemos prójimo. Porque hemos visualizado que el prójimo es el vecino. Y no, el prójimo es todo aquel que no eres tú. Entonces, ese problema tenía este joven, joven porque 31 años, jovencito. Ese problema lo tenía él. Hablaba muy lindo, convencía con lo que hablaba, pero cuando se trataba del prójimo, hacía sus acepciones.
Santo, aleluya.
Por eso es que nosotros tenemos que oír con cuidado, porque no todo lo que brilla es oro, pero el oro siempre debe de brillar. A su nombre, gloria. Aquí hay mucho que aprender, ¿sabe? Hay mucho, demasiado que aprender. Gloria a Dios. Cuidémonos con Facebook. Porque usted no sabe a quién usted ofende. Cuidémonos. No todo el mundo oye, ve, le dice o acepta lo mismo como todo el mundo. Hay personas que por cualquier insignificancia se enojan. Pero habemos personas que le pueden decir hasta perro muerto y en el momento siente el chocazo, pero al segundo ya está como si no ha pasado nada. Así debemos de ser los cristianos. Así debemos de ser. Me perdona, no estoy tratando a nadie de perro aquí, pero esto es un dicho en mi país. Que uno debe de ser como el perro. Al perro lo patean y al minuto le está moviendo el rabito al dueño. ¿Sí o no? ¿Es verdad o no es verdad? Es verdad. Nosotros los cristianos tenemos que tener mucho cuidado, muchísimo. Porque nosotros decimos que vamos para el cielo. ¿Verdad que lo decimos? Pero el cielo no es cualquier cosa. No, iglesia, el cielo no es cualquier cosa. Pero ni tienes que pagar para ir al cielo porque todo se pagó ya. Se entra al cielo gratuito cuando aceptamos a Jesucristo como Salvador y Señor de nuestras vidas. Pero nos ha tocado peregrinar en este mundo. Entonces tenemos que amarnos los unos a los otros, considerarnos los unos a los otros. Y ahí es donde está el problema. La consideración de los unos a los otros. Porque amar al que te ama es fácil, pero amar al que te detesta, al que te odia, al que te quiere ver la cabeza donde te ve los zapatos, eso es diferente. Vida eterna a los que perseverando en el bien, en bien hacer, buscan gloria y honra e inmortalidad. Pero ira y enojo a los que son contenciosos y no obedecen a la verdad. ¿Y quién es la verdad? Dios. Y no obedecen. Ponga a Dios ahí en su Biblia. Y no obedecen a Dios, sino que obedecen a la injusticia. Tribulación y angustia sobre todo ser humano que hace lo malo. El judío primeramente y también al griego. Gloria a Dios. Aleluya. Pero gloria y honra y paz todo el que hace lo bueno, al judío primeramente y también al griego. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Aleluya. Pero porque no hay acepción de persona para con Dios. Aleluya, santo es el Señor. ¿Sabe dónde se encuentra eso? En Deuteronomio 10, 17. Gloria a Dios, aleluya. Y lo vamos a leer de allá. Dice, porque Jehová, vuestro Dios, es Dios de dioses y Señor de señores, Dios grande, poderoso y temible, que no hace acepción de persona, ni toma cohecho. O sea, aleluya, no se deja comprar. No acepta soborno. Aleluya. Oh, my Lord. Esto está terrible. Yo creo que ustedes me van a apedrear hoy. Gloria a Dios. Porque no hay acepción de persona para con Dios. Porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán. Aleluya. Y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. A su nombre, gloria, aleluya. Aquí me quedo hasta el próximo jueves, si así el Señor nos lo permite. No se lo pierda, porque yo voy a correr todo el libro de Romanos. Todo el libro de Romanos. Gloria a Dios, aleluya. Así es que me quedo en el 14. Gloria a Dios. Así es que, iglesia, Dios me les bendiga, Dios me les guarde. Espero que hayamos sido edificados por esta palabra. Gloria a Dios. Que no seamos oidores solamente, sino que nos esforcemos. Y cuando digo la palabra nos esforcemos, no es que tenemos que ir a unos extremos, sino, mire, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Tal vez usted no tenga el bautismo en el Espíritu Santo, pero usted tiene el Espíritu Santo. ¿Nos estamos entendiendo? ¿Me oyó lo que dije? Tal vez no tiene el bautismo en el Espíritu Santo, pero usted tiene el Espíritu Santo. A su nombre, gloria, aleluya. Santo es el Señor. Así es que busquemos a Dios, hermana reina, colecte la ofrenda. Gloria a Dios, busquemos del Señor, seamos obedientes a esa palabra. Aleluya, yo sé que vivimos en un mundo, iglesia, que es bien, bien polémico, bien difícil. Gloria a Dios, donde hay momentos que se enoja uno hasta con uno mismo. Yo no sé si a usted le ha pasado. Yo a veces me he arrepentido de haber dicho algo que no pude haber dicho. ¿Le ha pasado? No me diga que no le ha pasado eso. Y después decimos, ay, ¿por qué yo dije eso? Ay, ¿por qué yo dije eso? Se salió. Ya no puede hacer nada. Hay cosas que nosotros no podemos hacer nada. Usted no puede regresar el día de ayer a hoy. Lo que yo he hablado hoy no lo puedo regresar. Por eso es que tenemos que cuidar esta sin hueso. Yeah. Alabado sea nuestro Dios. El Señor es bueno, pueblo. El Señor es bueno, 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 bueno.